nuestro invitado para seguir hablando sobre el tema.
Sí, claro, claro. Está el diputado Pablo Vidal, ¿no?
Sí.
Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Matías y Josefina, aquí estamos. Muy bien, una tarde acontecida.
Sí, bien acontecida.
Tú zafaste porque en la mañana te saliste de la foto, tempranito. No fue contratiempo, no, fue reflexionado y más libre, por así decirlo, ¿no?
Podemos, a esta altura, claro, más reposado, pero no estamos fuera de la foto, estamos adentro de la foto con un rol distinto y muy entusiasmados con la posibilidad, como escuché recién a Josefina, de concurrir en una candidatura que nos hace profundo sentido, que representa buena parte de los valores, del esfuerzo programático que también nosotros habíamos empujado, pero que por características particulares tanto del Partido Socialista como de Paula, al construir esta nueva alianza entre el mundo liberal, el mundo independiente, el nuevo trato y el Partido Socialista, creemos que se fortalece nuestra opción en la candidatura de Paula Narváez.
O sea, es básicamente una decisión pragmática.
Es una decisión pragmática, pero profundamente política. Nosotros habíamos apostado siempre a un espacio de encuentro entre el nuevo trato, el Partido Socialista, el PPD, habíamos insistido harto en ese diálogo, tuvimos reuniones los últimos días tratando de buscar esa candidatura común. Se hizo difícil ese diálogo haberlo concordado antes y por eso nosotros decidimos dar el primer paso, que es en el fondo ser coherente con el lugar desde el cual nos sentimos política, ideológica y programáticamente más cercano, que es ese mundo, el mundo progresista y liberal, en una candidatura que creemos tiene un montón de características valiosas, especialmente su carácter femenino, en un momento feminista. Por lo tanto, para nosotros la candidatura de Paula hace sentido. Por supuesto, nosotros también creíamos que nuestra opción era completamente legítima, así como la de Heraldo, pero concentrar las energías en una candidatura nos hace una alternativa hoy día más fuerte, y no puedo dejar de mencionar el gesto noble y generoso por parte de Heraldo Muñoz de también sumarse a esta acción.
Sobre todo cuando el Partido Socialista fue lejos el que mejor les fue, sí, en constituyente. Sí.
El PPD sacó tres.
Sí, tres.
Constituyentes.
Tres constituyentes. Mm.
Claro, lo que pasa es que la lectura es muy diversa. Pasaron muchas cosas este fin de semana. Hay muchas noticias que probablemente todavía no terminamos de analizar o comprender en su profundidad. Nosotros al menos nos trata una apuesta nueva, muy reciente. Logramos también un resultado muy auspicioso. También tenemos tres constituyentes, a diferencia del PPD, que parece un mal resultado para nosotros. Tres constituyentes, de verdad, una alegría, porque es un espacio muy nuevo. Pero además nuestros candidatos alcalde, el alcalde de Arica se religió con holgura, el alcalde Claudio Castro batió un récord obteniendo el 92% de apoyo. Él se reía y decía que le dicen que Norcorrenca del Norte. Sí. Y de hecho él nos contaba hoy día, esto es una incidencia, que algunos embajadores lo llamaban y le decían, menos mal que sabemos que en Chile hay un sistema electoral serio, si no pensaríamos que esto es un fraude, porque realmente claro, impresionante.
Saddam Hussein, yo recuerdo, un gran demócrata, ganó con un 99% su última elección.
Sí, de hecho lo molestábamos hoy día a Claudio y le decía, oye, sacaste apenas un 92%, no viste, más o menos, nomás en una broma.
Pablo Vidal, ¿Tomás Bogdanovich lo cuentas como de los tuyos?
Tomás Bogdanovich es el fruto de un esfuerzo que, por supuesto, construimos de
Maipú. Para que la gente
Maipú, él es el claro. Alcalde de Maipú, es de mi distrito, por supuesto todo el mundo que ha seguido la política de Maipú sabe que el proceso de fiscalización que hicimos a la alcaldía de Katy Barriga decantó en la construcción de una alternativa.
Me consta, por conversaciones que tuvimos hace mucho tiempo. Sí, sí. Y la gente no tiene por qué saber, pero Tomás Bogdanovich era tu jefe de gabinete, ¿no? Cuando tú eras diputado, al principio de tu diputación.
No, hasta el día que se inscribió como candidato dejó de trabajar conmigo. Él es un amigo, es un muy cercano, un compañero, y yo quiero decir con todas sus letras, por supuesto, él es militante RD, él jamás ha estado pensando en irse. De hecho, fue uno de los que no estuvo de acuerdo con mi salida de ahí, y él entiende que mi salida es por razones personales, pero nunca hemos dejado construir ese proyecto juntos, y la verdad es que Tomás no ganó por ser militante de RD o del Frente Amplio. Tomás ganó porque ahí se construyó un esfuerzo de unidad muy amplio en una candidatura que se construyó con años y donde él, por supuesto, tiene un mérito gigantesco. No durmió durante los últimos 6 meses, estando todo el día en la calle hablando con las organizaciones, y su triunfo es completamente meritorio del equipo que él construyó y que él lideró. Yo me siento, no lo cuento como un mío, lo cuento como un triunfo muy importante del cual yo también me siento parte.
Ahora, Pablo, a la luz de esos resultados, el de Bogdanovich y bueno, de varios otros que eran probablemente amigos tuyos también, le fue bien al Frente Amplio en las elecciones, ¿no te has repreguntado o recuestionado tu decisión de salir de ahí?
Mira, la verdad es que me lo han preguntado harto, sobre todo en el espacio más personal, íntimo. Yo les voy a decir la misma respuesta que le he dicho a todo el mundo. Cuando uno toma las decisiones por consideraciones éticas, personales, profundas, por sus convicciones, nunca se arrepiente. Si yo hubiese tomado mi decisión sobre la base de un cálculo, probablemente hoy día estaría arrepentido, pero yo estoy muy convencido de que no era mi espacio, y por supuesto que les fue bien y los felicité, y a muchos de los candidatos y candidatas del Frente Amplio los apoyé porque eran personas extraordinarias, pero la política de alianza y la estrategia que el Frente Amplio tiene para la política a lo mejor puede ser exitosa en el corto plazo, pero a mí no me representa en lo personal y en lo ideológico, y a lo mejor yo no estoy hoy día en donde están esas mayorías circunstanciales, pero tengo la certeza que estoy en el largo plazo en donde está el sentir de la mayoría del pueblo de Chile, pero que además me hace a mí un sentido personal profundo, por lo tanto estoy muy tranquilo con mi decisión, y también estoy muy tranquilo con la decisión que hemos tomado el día de hoy de apoyar a Paula, que nos convoca profundamente.
¿Cómo se ve desde allí, desde la posición que ustedes toman, la opción que ha tomado la Democracia Cristiana?
Es compleja la situación en la que queda la Democracia Cristiana este fin de semana, sin duda es compleja, lo hemos visto en estos días. Probablemente faltó tiempo entre el final de las elecciones y la inscripción de eventuales primarias para poder haber hecho un decante que permitiera a lo mejor decisiones más reposadas. Esto ha sido muy rápido, han pasado apenas un par de días, todavía estamos conociendo a los nuevos liderazgos que van a estar en la convención. El mal resultado electoral de la DC, ellos yo creo que no lo han podido procesar, por lo tanto es un momento difícil, pero yo también creo que ellos tienen que hacerse una autocrítica profunda del rol que han jugado durante no solo los últimos 3 o 4 años, durante los últimos 30 años. Y es una resaca muy grande que la Democracia Cristiana va a estar viviendo durante el próximo tiempo.
Pablo, respecto a la lista del pueblo y a las declaraciones que hemos conocido últimamente respecto a que no van a conversar con la derecha o que no van a conversar con ningún partido mientras no se libere a los presos del estallido social, ¿cómo ves tú esa posición y cómo podría truncar el desarrollo de la convención esa postura?
Mira, Josefina, yo creo que hay que darle un poco de tiempo al tiempo. La lista del pueblo, la forma en que yo conozco, lo poco que sé de ellos, lo estamos conociendo, de cómo se organizaron, de cómo se constituyeron, no tiene una identidad todavía clara ni fortalecida, no sabemos si van a actuar en bloque o van a tener distintas sensibilidades entre ellos. Sería un error catalogarlos como que son o de izquierda o de extrema izquierda, no sabemos, yo creo que hay que conocerlos, por lo tanto me cuesta creer que alguien pueda hablar a nombre de todos ellos. Creo que hay que esperar un poco, creo que hay que esperar que se constituya la convención, que busquen el acuerdo del reglamento. Haría un llamado en general a la ciudadanía a confiar en la decisión que el pueblo tomó. Por otro lado, por contraparte, yo podría decir que bueno que hay muchos independientes en la convención para darle legitimidad al proceso. ¿Qué espero yo de eso? Que eso signifique que van a construir alianzas amplias de acuerdos para poder sentar las bases institucionales del Chile del futuro. Esa es la esperanza que tengo, y no es una garantía, es una esperanza. Tienen que lograrlo ellos. Yo haría como un llamado a démosles el tiempo también a ellos para ir también decantando el cómo van a actuar una vez que esté constituida esa convención.
¿Tú estás optimista de lo que viene?
Estoy expectante. Siempre hemos sabido que Chile está viviendo en la incertidumbre. Tantos años, tantas décadas metiendo la basura debajo de la alfombra, nos explotó en la cara. Todo el mundo sabe que no fueron solamente los 30 pesos los que hastiaron a buena parte de la ciudadanía, fue una acumulación de temas que estaban en todo orden, la corrupción en los partidos políticos, en la destrucción del poder, en la desigualdad, que de alguna manera va a tomar mucho tiempo sí. Que vuelva a configurarse una nueva estabilidad.
Pablo, suscribiendo yo en lo personal, al menos buena parte de tu crítica de los 30 años, porque hay muchas cosas muy buenas y esas están a la vista, no hace falta ni siquiera enumerarlas, pero hay cosas que son críticas y pendientes, muchos pendientes, que duda cabe. Lo dice hasta el propio presidente Piñera, los presidentes de partido, en la derecha, o sea, no es muy discutible, que hubo muchos peros que se fueron quedando por el camino. La pregunta es si acaso la reacción en la cual estamos enfrentando hoy día tiene proporcionalidad con las fallas que tuvo un sistema que le dio riqueza, sacó la mayor cantidad de gente de la pobreza, que dio estabilidad política, dejó muchos problemas. Es verdad, no fue perfecto. Mi pregunta es si hay proporcionalidad en la medida que estamos tomando o si no nos estamos yendo un poquitito al extremo en las medidas, comillas, correctivas a aquellos problemas o las externalidades negativas que dejó un sistema o un modelo de crecimiento de 30 años que fue objetivamente muy bueno en muchos ámbitos.
Yo creo que ese análisis que tú haces respecto a los últimos 30 años todavía está en desarrollo. Mira, los procesos históricos se analizan a la luz del tiempo. Estamos todavía muy sobre las réplicas del terremoto como para saber de verdad su verdadera magnitud.
Pablo, pero tú crees, falta tiempo, pero ¿tú crees que cabe alguna posibilidad de que si en 50 años más le pudiéramos aplicar, no hay objetividad en la historia, pero cabe alguna posibilidad de que llegue a terminar la historia de que fueron más malos que buenos los 30 años?
Yo no tengo ninguna duda, Matías, que creer que todo lo que se hizo en los últimos 30 años estuvo mal es un error. Por supuesto que hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron a medias, hay cosas que se hicieron mal y hay cosas que no se hicieron. Por supuesto. Y el equilibrio probablemente nos va a decir que volvemos al análisis histórico de se hizo lo que se pudo en la medida de lo posible. Lo que no hubo voluntad de desplazar los límites de lo posible más allá para poder forzarnos a hacer cambios más rápido. Y esa es una falla que yo creo que ahora probablemente la reacción tiende a querer hacer ahora todo lo que viene más rápido de lo necesario para poder tratar de recuperar. Yo haría un llamado general a la reflexión ciudadana, política, a la convención, a no solo pensar en que la convención tiene como obligación reparar aquello que pasó en los últimos 30 o 40 años, a sobre todo pensar en los desafíos de Chile y del mundo para los próximos 50 años. Estamos parados sobre un momento que es un cambio de era en términos de los equilibrios climáticos. Necesitamos una política, un nuevo modelo de desarrollo de adaptabilidad a este cambio climático que nos va a terminar dejando sin alimento en los próximos años, la soberanía alimentaria. Es un desafío estructural.
¿Y tú ves ese ánimo, Pablo? Porque yo, claro, yo veo, cuando uno lee ciertas cosas, no todo el mundo, y no hay que generalizar, pero claro, se ve esta oportunidad de la nueva constitución como una forma de poder curar heridas, de tratar de solucionar lo que no se hizo, pero veo a pocos hablando del Chile que queremos para 50 años más, o con los desafíos del siglo XXI, o pensando cómo va a ser el mundo y cómo Chile tiene que jugar un rol en ese mundo y darle las herramientas para que lo logre.
Es indesmentible, Josefina, que estamos en un momento de incertidumbre. Solo quiero decir que esa incertidumbre no es solo a propósito de la Convención Constitucional. Es una incertidumbre estructural que está viviendo Estados Unidos, Europa, Asia, que la está viviendo el mundo por un montón de cambios tecnológicos que tienen que ver con el reemplazo de la mano de obra, con el aumento en la expectativa de vida de la población, que nos van a obligar a asumir nuevos desafíos de un mundo feminista donde ya no se va a tolerar ningún tipo de diferenciación por género. Por lo tanto, la convención es algo que tenemos ahí que podría ser una llave para que Chile asuma esos desafíos en su nueva institucionalidad. Mi invitación es que ojalá el debate de la convención se trate más de eso que del pasado. Es una invitación, son ellos los que van a tener que hacerlo. Yo comparto contigo, poca gente está hablando del futuro. Al menos el esfuerzo que nosotros queremos hacer es esa invitación. Tratar de pensar que la solución al sistema de pensiones es simplemente eliminar la AFP, cosa con la que yo puedo estar de acuerdo, se queda corto respecto de que probablemente el desafío del futuro es que la población económicamente activa va a ser muy poca, por lo tanto esta renta básica que hoy día es de emergencia va a tender a ser una necesidad en el futuro para buena parte de la población, porque así va a ser el mundo del futuro.
En la medida que crezcamos y tengamos plata, si estamos de acuerdo que puede haber un piso. Y parece ser que se empieza a ganar una suerte de consenso esa idea, que antes era para algunos descabellado, pero la condición de crecimiento es muy relevante, porque si no, ¿qué vamos a repartir?
Claro, pero también te lo pondría en estos términos. ¿El crecimiento económico es indispensable? En mi opinión, sí. Ahora, ¿cuál crecimiento? ¿El crecimiento que nos dice que tenemos que seguir explotando nuestros recursos naturales como lo hemos hecho hasta ahora, o el que nos dice que a lo mejor vamos a tener que hacer una apuesta como la que hizo en su momento los países asiáticos o países escandinavos, de agregarle valor a nuestros recursos y nunca más exportar concentrado de cobre, sino que de acá salgan las tuberías, los cables o ojalá el día de mañana autos eléctricos fabricados en Chile? Si ese es el camino que vamos a diseñar, ese camino va a tomar un tiempo y vamos a tener que apretar los dientes, pero tiene que haber una hoja de ruta que hoy día no existe.
Probablemente
no es que estemos echando la Claro. El plan que existe para tratar de imponer otro. Tenemos que diseñar esa hoja de ruta y ese es el desafío. Y si ustedes me preguntan, ¿hay certeza que la convención lo va a lograr? No hay certeza. Es el esfuerzo que la convención tiene que hacer, permitiendo que se permee el diálogo de la convención por el debate ciudadano, científico, académico.
Pero Pablo,
de todo lo que está haciendo la sociedad.
Claro, pero cuando tú dices esto, que es súper importante, habrá que discutir cuál es el modelo de crecimiento, obviamente, pero por el momento ni en la centro izquierda ni en los sectores independientes, en la derecha tampoco tanto, pero puede ser un poquito más, se está discutiendo cómo va a crecer el país. Ahora lo que se discute es cómo creamos más impuestos para de ahí sacar la plata para poder pagar los distintos proyectos, pero nadie está pensando en cómo lo hacemos o qué plan diseñamos para que el país crezca.
Yo me permito humildemente diferir de tu nadie, discrepar. Porque sé que hay que diferir, porque al menos la propuesta política y programática de nosotros, el nuevo trato, hay un apartado completo respecto a cómo podría ser ese nuevo modelo de desarrollo para generar una riqueza a partir de una economía regenerativa, tanto de las relaciones con el medio ambiente como con las comunidades. En el programa de Paula Narváez también hay mucho de eso. Por lo tanto, lo que nos falta es el espacio para que esos debates ocurran a la luz de la opinión pública y se puedan dar. Lo que yo sí quiero concordar con ustedes, para que no es una defensa, es ese es el desafío. Y no sé si lo vamos a lograr, pero es lo que tenemos que empujar, es lo que tenemos que tratar de hacer ver, que ahí está la responsabilidad de tanto de la Comisión, del Congreso, del Gobierno, de las elecciones que vienen, del debate ciudadano, de la participación que la gente tenga en todos estos procesos, es cómo vamos habilitando estas conversaciones estructurales hacia el futuro. Ojalá ocurra, esa es mi esperanza. No sé si va a ocurrir, es lo que yo quiero que ocurra.
Pablo Vidal, precandidato presidencial de Nuevo Trato, diputado de la República, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, Pablo, como siempre.
Gracias, Pablo, hasta luego.
Hoy día parte del equipo de nuestra candidata Paula Narváez.
Ah, sí, me imagino, claro que sí. Gracias, Pablo, que
un abrazo grande.
Chao, un abrazo. 7:00 p.m, 36 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Miremos los números un ratito, pero